Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos y María José Soto. Auspicio de Copeval, 66 años junto al agricultor. Pedidos Ya Plus. Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
Segundos faltan para las 12. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7 en Santiago. A esta hora la temperatura está marcando los 17,9 grados. Todavía no hace tanto calor, pero la máxima podría llegar hasta los 26. José Soto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, todo bien.
Oye, ¿qué se espera para este fin de semana eterno de largo? Mira, qué cosa más buena.
Les puedo adelantar hasta el domingo. Acá en la capital, desde el viernes hasta el domingo, las máximas van a ser agradables. Yeah. El viernes 26, el sábado 28, pero el domingo va a bajar un poquito más a los 24. Pero siempre bastante agradable, yo encuentro las temperaturas con cielos totalmente despejados. Y para la costa, Viña del Mar y Valparaíso, por ejemplo, donde nos pueden escuchar en el 104.1, a esta hora hay 21 grados, la máxima ya se alcanzó, va a estar principalmente despejado. Y se va a mantener más o menos similar durante los próximos días, por lo menos de aquí al domingo. Las temperaturas no deberían bajar más de los 19 grados, van a tener como ese tope, 19, 20 grados, pero más bajo que eso no, y se espera entre nubosidad parcial y despejada. Así que buenas noticias para los que se van a la costa, los que pueden escaparse este fin de semana extra largo, lunes y martes.
De todas maneras, ¿vas a salir tú a alguna parte? ¿No? ¿O te quedas acá?
No, es que a mí no me gusta salir los fines de semana largos.
Ah, ya, mucha
me
gente,
ahorro los tacos,
además está tan rico Santiago siempre.
Eso.
Como Santiago un poquito más vacío.
Y además que tengo muchas cosas que hacer en mi
ya,
hogar.
Muy bien. Yo tampoco voy a salir.
No.
Pero ya tengo hartos panoramas entretenidos,
sí,
para descansar.
Uno puede aprovechar en Santiago también.
De todas maneras. Oye, hoy día pasaron varias cosas durante la mañana. De hecho, sí, una mañana noticiosa, partiendo por este índice de paz ciudadana 2022 que revela un aumento en la percepción del temor, una caída también en las denuncias de casos delictivos y también una mejora en la imagen de Carabineros. Les vamos a contar parte de ese detalle y además, lamentablemente, otro episodio de violencia, de disturbios en el centro de Santiago, hoy día con el incendio de una micro por una bomba Molotov que iba con 25 pasajeros, que se empezó a incendiar mientras estaban dentro los pasajeros, que tuvieron que salir rápido ahí cerca del colegio Barros Borgoño. La verdad que bien, bien desagradable el momento que pasaron. Hay harto informe que hace Carabineros al respecto y les vamos a contar también sobre esa información.
Vamos a estar hablando de política, por supuesto, porque se aceptó la renuncia de la presidencia de la Cámara de Diputados, que recordemos está a cargo de Raúl Soto. Se ha consultado bastante respecto de quién podría ser el próximo presidente. Hay un acuerdo administrativo. Se suponía que debería ser Carol Cariola, la diputada comunista, pero parece que a estas alturas del partido no hay consenso para que sea ella, por lo menos, la que lidere la Cámara ya en este próximo periodo que se avecina. Lo que sí, como les comentaba, Raúl Soto ya renunció, se aceptó la renuncia de la mesa directiva y de Raúl Soto, así que deja oficialmente la presidencia. Mientras tanto, les cuento en otras noticias políticas, la Democracia Cristiana está viviendo ahí una pequeña fuga de militantes, porque el gobernador Patricio Vallespín renunció a su partido tras 40 años de militancia, esto cuando ya se conoce que hay algunos parlamentarios como la senadora Jimena Rincón y Matías Walker que están viendo la alternativa de crear un nuevo partido.
Otro de los temas que vamos a tocar, lamentablemente sube el desempleo en el Gran Santiago, 300.000 personas están sin trabajo y los jóvenes son los más afectados, parte del detalle que les vamos a dar en esta jornada. Y en materia internacional también les vamos a contar la primera polémica del primer ministro reciente, Son Sunak, restituye en interior a una ministra que había renunciado por haber infringido las normas. ¿De qué se trata? Espere que nos va, le vamos a contar los detalles.
Y tenemos pregunta del día, ¿no?
Tenemos la pregunta
porque
del día.
Hoy día estuvimos con la ministra del Interior, Carolina Toá, hablando en Hablemos en Off. Temas bastante interesantes.
Bastante interesante, y de eso le vamos a preguntar exactamente. La ministra del Interior dijo hoy aquí en Radio Duna que un policía le dispare a un criminal imposible de ser detenido no es violar los derechos humanos. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Te dejamos tres alternativas. Sí, no o no lo sé. Vota desde ahora con nosotros.
Y está con nosotros el casi cumpleañero junto con Radio Duna. ¿Cómo estás, Kike Yavar?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
Qué bueno.
¿Cómo te sientes en tu última?
Joven todavía.
Me siento joven. Mañana no.
Mañana será otro día.
No, pero bien. Muchísimas bueno. gracias por el cariño entregado con anterioridad a la fecha.
Así es que mañana no sé si voy a estar, así que yo aprovecho de...
¿Ah, no?
No, a esta hora. Claro, a esta hora. No sé si
pero un saludo pero... igual te va a llegar, sí. por supuesto.
Pero voy a tratar de llegar maneras. A celebrar contigo, eso. Tranquilo.
Ya.
Muy bien. ¿Quieres celebrar?
Ojalá. No, sí, pues sí, una fiesta no solamente por mí, sino por la institución.
Radio Duna.
27 años, no la cumple cualquier radio.
Aniversario de Radio Duna.
¿Y tú?
Yo ya, mañana cumplo 27. Ya, vamos con los titulares. La ministra Carolina Tohá enfatizó esta mañana en Duna que un policía le dispara a un criminal o le pega un palo a alguien que está imposible de ser detenido no es violar los derechos humanos. Además, la titular de Interior aseguró que la norma de proporcionalidad está hecha para que la autoridad policial tenga la posibilidad de reducir un ciudadano que está actuando fuera del marco de la ley. La Cámara de Diputados aprobó la renuncia de toda la mesa liderada por el parlamentario del PPD, Raúl Soto. La nueva mesa se votará finalmente el 7 de noviembre, al regreso de la semana distrital, donde Carol Cariola, del Partido Comunista, es la principal candidata para reemplazar a Soto si se sigue el pacto administrativo que tiene desde el Partido Comunista hasta el Partido de la Gente. La encuesta de ocupación y desocupación del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile en el Gran Santiago, correspondiente al mes de septiembre de este año, mostró que la tasa de desempleo llegó al 8,5%, mostrando una variación nula respecto a la medición anterior. Según explicó Lorena Flores, directora ejecutiva del Centro de Microdatos, la creación de empleo se está moviendo a una velocidad más lenta que los últimos meses, pero que no existe un estancamiento en esta área. El Ministerio de Salud informó 6.324 casos nuevos de coronavirus y 7 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 15,81%, luego de que se informara el resultado de más de 40.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 311 habilitadas a nivel nacional. El índice de 2022 entregado hoy por la Fundación Paz Ciudadana reveló que el 32% de los hogares chilenos, algún miembro, fue víctima de robo o intento de robo en los últimos 6 meses, lo que se traduce prácticamente en 1 de cada 3 familias. Junto a esto, el estudio evidenció que la percepción sobre el temor a la delincuencia aumentó, bajaron las denuncias y aumentó también la valoración a las policías. El gobernador regional de Los Lagos, Patricio Valle Espín, renunció a la militancia de la ADC luego de permanecer 40 años en la tienda. Según anunció Valle Espín, la motivación de su salida del partido se da porque a su criterio las luchas internas hicieron que se perdiera el foco de lo importante, impidiendo que se generaran nuevas miradas dentro de la colectividad. El gobierno proyectó que cerca de 540.000 vehículos saldrán de la región metropolitana durante este fin de semana largo. Desde el Ministerio de Transportes anunciaron que se espera que desde los terminales de la capital salgan cerca de 329.000 pasajeros y donde se reforzarán también las fiscalizaciones para los buses interurbanos. En tanto, los trenes serán reforzados con un recorrido a Chillán y un servicio extraordinario de Santiago a Concepción. El presidente ruso Vladimir Putin asistió hoy al entrenamiento de sus fuerzas de disuasión estratégicas, quienes están encargadas de reaccionar en caso de una guerra nuclear. Según informaron desde el Kremlin, un misil balístico fue lanzado sobre la península de Kamchatka, en el extremo oriente ruso, y otra desde las aguas de Barents, en el Ártico, donde los bombarderos de largo alcance Tu-95 participaron también de estas operaciones. Rishi Sunak subrayó a Volodymyr Zelensky el firme apoyo británico a Ucrania. El nuevo premier británico conversó por primera vez con el mandatario ucraniano y también con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. En medio de nuevas protestas en Irán, un estudiante rompió una imagen de los líderes supremos y fue ovacionado por la Universidad de Sajaj, en el noreste de ese país, y a 40 días de las muertes de Masaj Amini, mientras estaba bajo custodia policial en Teherán, donde también hubo masivos homenajes en todo el país. Y Cristian Garín no pudo ante el 12 del mundo y cayó en su debut en el ATP de Viena. El chileno perdió 6-3 y 6-2 ante el italiano Jannik Sinner en 74 minutos de partido.
Muchas gracias, Kike.
Muchas gracias a ustedes.
12,9. Oye, hay algo que se estaba esperando bastante y es el índice que entrega la Fundación Paz Ciudadana. que corresponde a este año, el 2022, y que revela, por supuesto, entre otras cosas, algo que probablemente ya se esperaba, un aumento en la percepción del temor, la caída de las denuncias y una mejora en la imagen de las policías. Hay que recordar que por 22 años esta medición ha dado cuenta de la situación delictual del país, la percepción que hay de temor en la gente y la evaluación de la ciudadanía sobre instituciones que entregan seguridad pública. Y de acuerdo a este índice, que se entregó hace algunos minutos atrás, en el 32% de los hogares chilenos algún miembro fue víctima de robo o intento de robo en los últimos 6 meses, prácticamente una de cada 3 familias. Dicha cifra no representa un cambio estadísticamente significativo respecto al año pasado, manteniéndose dentro de las 3 más bajas en los últimos 20 años. Por otra parte, las personas que se clasifican en un nivel de temor alto subieron a 7,6 puntos porcentuales, alcanzando un 28%. Esto a nivel nacional. Y se trata de las cifras más altas de los últimos 22 años que han registrado este instrumento, afectando lamentablemente especialmente a las mujeres, de 35,4%, y a la zona norte de nuestro país en un 31,7%. En esta misma línea, un 59% de los encuestados por Paz Ciudadana declara haber reforzado la seguridad en su casa, un 71% que ha dejado de salir a ciertas horas y un 75% que ha dejado de ir a ciertos lugares para prevenir ser víctima de la delincuencia, acciones que restringen las libertades individuales y también la posibilidad de, por ejemplo, el uso de los espacios públicos. Sin embargo, la denuncia de las familias víctimas de robo muestra una baja, 6,2 puntos porcentuales, llegando solo al 52,4%, el segundo menor valor en los últimos 12 años, una situación que creen es especialmente preocupante por la dificultad que representa la falta de información para una persecución penal efectiva. Y eso podría ser un factor importante. Ahí el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, comentaba que esta medición de este año muestra una tasa de victimización relativamente baja para los delitos de robo, sin embargo, el más alto nivel de temor de toda la serie histórica. O sea, hay mucho temor y posiblemente afectado por el aumento de los delitos de mayor daño, como los homicidios, que no son medidos por este instrumento, pero sí que generan una percepción de temor, y eso también lo ha comentado hoy día la ministra del Interior, Carolina Toá, declaraciones que vamos a estar revisando en unos minutos más. Pero claro, otro punto a descartar en este estudio es un aumento en la valoración positiva de las personas respecto al desempeño que tiene Carabineros al hacer una denuncia, situación que se puede asociar con un alza de la confianza en los encuestados de la institución junto a la PDI, a la Policía de Investigaciones. Esto más bien al momento de hacer una denuncia es lo que sube la percepción, porque hay una mayor cantidad de denuncias hacia Carabineros. Así que, ¿qué hacen en Carabineros las personas? Así que es parte de lo que destaca este índice de Paz Ciudadana 2022, que era bastante esperado, pero que probablemente muestra algo que se esperaba, que hay un aumento considerable en la percepción de temor en las personas.
Bueno, a propósito de eso, de la percepción que hay en las personas de la delincuencia y en general de hechos de violencia que tienen preocupado a distintas personas de distintas regiones, en distintas comunas y distintas ciudades. Hoy día un nuevo episodio en el centro de Santiago genera preocupación, incidentes en el centro de la capital. Ahora se trató de un ataque a un bus, a una micro, digamos, del Transantiago, que tenía pasajeros dentro, cerca de 25 pasajeros dentro, y esto cerca del Liceo Barros Borgoño. Pasó que un grupo de desconocidos atacó este bus del transporte público en medio de varios incidentes que estaban registrándose cerca de este liceo. Un grupo de estudiantes salió del colegio, del recinto educacional Manuel Barros Borgoño, e interrumpieron el tránsito en la zona en ese minuto. Y en ese contexto es que un bus red fue detenido cuando el servicio trasladaba a los pasajeros. Fue ahí que los sujetos comenzaron a atacar al medio de transporte, lo cual motivó la intervención de carabineros, que evitaron que escalara el hecho a gravedad. Pero la verdad es que hace unos minutitos contaba la situación que vivió el propio chofer de esta micro, que decía que, bueno, la situación fue súper traumática. Tuvieron que, porque empezaron a atacar, a lanzar bombas molotov a la micro, empezó a incendiarse, estaban dentro todavía los pasajeros. Afortunadamente llegó carabinero, lograron salir rápido, pero la gente quedó totalmente alarmada. De hecho, él mismo reconoce que salió escapando, que salió corriendo, porque evidentemente la situación fue muy extrema. De momento, según la información que da Carabineros, no hay personas detenidas y tanto pasajeros como conductores no sufrieron ningún tipo de daño. Se apuntó en forma preliminar que los atacantes habrían intentado entonces quemar completamente este bus, algo que no se logró, pero por ejemplo todos los vidrios del bus quedaron totalmente destruidos. Otra situación lamentable que pasa en el centro de Santiago.
Y el trauma también para las personas que estaban tremendo. Ahí dentro de la micro, impresionante. Oye, otro hecho, esta mañana se realizó una marcha en el centro de Santiago, protagonizada principalmente por locatarios y habitantes de la comuna, y el motivo es lo que hemos estado hablando, de hecho, desde que comenzó el programa, los altos niveles de delincuencia que han mermado la seguridad y el desarrollo comercial en el polo capitalino. Al menos 40 personas, principalmente mujeres, transitaron por el Paseo Ahumada hasta el municipio de Santiago con carteles en apoyo a Carabineros, globos blancos, incluso portando un ataúd, ello en alusión a la consigna Santiago agoniza. Las demandas giran en torno a la delincuencia desatada, el excesivo comercio ambulante en las veredas del centro de Santiago, las carpas que se han instalado en distintos puntos y en el que viven personas en situación de calle, y las violentas protestas también que hemos visto se realizan en algunos colegios, y a esto se suma la falta de aseo y ornato en las calles de Santiago. Todo lo anterior ha motivado esta marcha, en la que exigen medidas a la alcaldesa Iracy Hasler para poner fin a esta crisis, y no solamente en el polo comercial de Santiago, sino que también en otros sectores como el Parque Los Reyes y Bascuñán Guerrero. Y hay que señalar que la comuna de Santiago ha sido probablemente una de las más golpeadas, incluso desde antes del estallido social, situación que ha subido de tono tras los confinamientos producto de la pandemia, lo que obligó el cierre de decenas de locales, algunos de ellos emblemáticos, y por eso hay una preocupación, y a raíz de eso se genera esta marcha en Santiago, que iba principalmente al municipio de Santiago para pedir mayores esfuerzos probablemente también a la alcaldesa de esa comuna.
12 del día, 16 minutos. Seguimos revisando información del día. Esto está pasando en distintos puertos del país. La Unión Portuaria anunció diversas paralizaciones durante las próximas 48 horas. Una paralización de actividades que se hace para visibilizar, dicen ellos, que son primordiales en la cadena logística, según señalaron desde la misma agrupación de Unión Portuaria. Se espera que cerca de 6.000 trabajadores estén presentes en los 23 puertos de todo el país participando en esta manifestación. En Iquique, desde las 8 de la mañana, en el puerto de esa ciudad, está totalmente paralizado producto de la manifestación del gremio. Los trabajadores señalaron que el paro podría ser indefinido si no se reciben respuestas por parte del gobierno. Además, subrayaron que no conocen a las autoridades del gobierno y no han recibido apoyo respecto de los problemas que los aquejan. En la comuna de San Antonio, por ejemplo, ahí en la región de Valparaíso, también hay barricadas que se registraron durante la mañana en uno de los ingresos al puerto por calle San Fuentes en dirección al norte. El tránsito está, de hecho, cortado en esa zona. En todo el país, la paralización sumaría un total de 6.500 trabajadores de 23 puertos y terminales, según consigna el portal portuario. En esa oportunidad están excluidos recintos de Arica, Coquimbo y Valparaíso, donde no hay presencia mayoritaria del gremio. Pero, claro, la mayoría de los puertos están participando en esta paralización que dicen duraría en rigor 48 horas, pero podría extenderse.
12:18, ayer comentábamos acá en Ahora en Duna la situación que se generó en Puchuncaví. Bien temprano en la mañana, eso como de las 7:30 de la mañana hasta las 8:30, fue aproximadamente una hora, solo se permitió transitar libremente a equipos de emergencia, entidades relacionadas con la educación y salud, y también a conductores que buscaban salir de la comuna, pero los que querían ingresar a la comuna de Puchuncaví se les prohibió, y era un tipo de manifestación, según lo que nos comentaba el alcalde, por la delincuencia desatada, dice, que se está viviendo en esa comuna, y ellos querían hacer más que nada un llamado de atención por el abandono, dice, del gobierno en materia de seguridad, y quienes lo llevan a cabo fue el alcalde, como les comentaba, Marcos Morales, en compañía de algunos concejales y vecinos que acompañaban esta iniciativa. Bueno, finalmente cortaron la calle por una hora, y según lo detallado mediante un comunicado de prensa que posteriormente se publicó, las propias autoridades comunales tienen esta situación situación de asaltos, robos, balaceras y delitos de alta connotación que no se veían en la comuna de Puchuncaví. El alcalde nos comentaba que él le pidió al presidente Gabriel Boric poner atención a esta situación, lo invitó a la comuna para que viera lo que estuviera pasando, pero dice que no ha obtenido respuesta, por lo menos hasta el momento, desde el gobierno. Hay unas denuncias, por supuesto, de abandono que llevaron a esta acción por parte de las autoridades y a bloquear los accesos, pero ahora, claro, por haber bloqueado los accesos, se está investigando, se abrió una investigación en la fiscalía a propósito de esto, en contra de quienes resulten responsables, porque sabemos que no se puede interrumpir el libre tránsito. Fue una hora, pero igualmente eso no se puede hacer y eso se está investigando actualmente por parte del Ministerio Público. De todas maneras, no dejó claro el alcalde si es que iba a seguir con este tipo de manifestaciones. Le preguntamos, pero decía que todavía no obtiene respuesta del gobierno y lo que esperan es que el gobierno le dé una respuesta a propósito de esta situación.
12 del día, 20 minutos, ya les decíamos, bueno, ustedes la tienen más que claro, esta semana se vive un nuevo fin de semana largo, esta semana, digamos, el viernes comienza, y las autoridades ya proyectaron que cerca de 540.000 vehículos van a salir de la región metropolitana. Según el Ministerio de Transportes, va a haber 5.000 controles a buses rurales e interurbanos, porque se espera que 329.000 pasajeros salgan desde distintos terminales de Santiago. El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, dijo que se va a reforzar los servicios de buses que llevan a los terminales de buses, tanto el viernes en la noche cuando la frecuencia baja y el mismo día martes al final del día. Por otro lado, dijo, los servicios del día primero de noviembre se van a incrementar también en cementerios, se va a mantener una frecuencia relativamente alta para que la gente pueda hacer sus visitas familiares. Respecto a los trenes, el titular de transportes detalló que serán reforzados con un recorrido a Chillán y también un servicio extraordinario de Santiago a Concepción, el cual va a operar en horario diurno. Pero, claro, lo importante es que se espera entonces que salga esta cantidad impresionante de personas, que es muy parecido al 18. La verdad,
sí,
siempre estaba por sobre los 500.000 vehículos que salen de, por lo menos de Santiago, de la región metropolitana, y con estos 329.000 personas que salen de los terminales de Santiago con trenes reforzados, buses reforzados y fiscalizaciones también en las carreteras.
Oye, a propósito de carreteras, hay novedades que vienen desde el Ministerio de Obras Públicas, que anunciaron que a mediados del próximo año, del 2023, va a haber una rebaja en un peaje que es el más caro de Chile, que está ubicado en la ruta Itata, y que tendrá una rebaja de tarifa, como les comentaba. Con esto, este reconocido peaje va a tener un valor similar al de la ruta de Cabrero Concepción y al resto también de los peajes de Chile. En medio de su visita a Concepción es que el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, tuvo esta reunión con el gobernador del Biobío, en donde recordó el doloroso hecho de que acá estaba la carretera más cara y que se generaba una injusticia territorial. Destacó que a partir de esta visita se decidió finalmente congelar el precio del peaje de la ruta por este año, y se tomó la decisión de adelantar para mediados del próximo año, adelantar un año en el fondo, la rebaja del peaje de Itata, de manera que sea un peaje equivalente a la ruta Cabrero-Concepción. El ministro dice que esto no es una medida aislada, sino que responde al Plan Nacional de Peajes que están trabajando desde el MOP, y que este es un plan que busca la justicia territorial, digo. Además, el secretario de Estado señalaba que a mediados del próximo año existirá un nuevo contrato que no solo va a permitir la rebaja del precio, sino que agregará nuevos estándares de seguridad. En estos momentos dice que están en tránsito una nueva relicitación, pero lo que tienen que decidir, decir a la ciudadanía, es que no importa quién sea el nuevo operador privado que tenga la carretera, ya que es el mandatado a cuidar y mantener las autopistas, pero aquí las políticas las define el MOP, no las empresas privadas. Así que va a tener una rebaja aproximadamente de 1.500 pesos este peaje ya, pero para mediados del 2023, lo que sí o sí es una buena noticia.
De todas maneras. 12 del día, 23 minutos. Vamos a tema sanitario. Hay dos noticias importantes, una tiene que ver con el proceso de vacunación y otra también con el reporte sanitario de COVID-19. Hace rato le estamos contando que hay cierta preocupación en las autoridades sanitarias porque han aumentado los casos, y de hecho en esta jornada ya se detectó que los casos de COVID aumentaron un 62% en los últimos 15 días, según confirmó el Ministerio de Salud, que reportó en esta ocasión 6.324 casos de COVID. COVID, con una positividad del 15,81 en las últimas 24 horas a nivel nacional. La variación de nuevos contagiados confirmados en todo el territorio es del 20% y el 62% entre 7 y 14 días respectivamente. De ese total, 12.595 pacientes están en etapa activa de la enfermedad. Las regiones con mayor positividad: Región Metropolitana, seguida por O'Higgins, Biobío y la Araucanía. Según la información que entrega el DEIS, en las últimas 24 horas hay 7 fallecidos por causas asociadas al COVID. A la fecha, 97 personas están hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos UCI, de las cuales 61 con apoyo de ventilación mecánica. Y con relación a la red integrada de salud, hay un total de 311 camas críticas disponibles a nivel nacional. Respecto del proceso de vacunación, hoy comienza la inoculación bivalente contra el COVID-19 para las personas mayores de 80 años. Recordemos que esto tiene por objetivo asegurar que la población más vulnerable no se enferme gravemente por el COVID, según las autoridades de salud. Desde este miércoles, entonces, las personas mayores de 80 pueden vacunarse con esta vacuna bivalente contra el COVID, junto con las personas de 80. El proceso de vacunación también contempla a personas inmunosuprimidas y también a personal de salud. Las personas suprimidas a partir de los 12 años incluyen a los pacientes con distintas enfermedades autoinmunes, etcétera. Recordemos que la vacuna bivalente, según explica la propia ministra de Salud, Ximena Aguilera, tiene una cepa original de SARS-CoV-2, que es la que tenían otras vacunas, y agrega la cepa de la variante Omicron. Es decir, la vacuna bivalente contiene dos tipos de antígenos diferentes, uno de la cepa COVID original, la de Wuhan, y la otra, la variante Omicron. En cambio, las vacunas contra el COVID anteriores solamente tenían el primer antígeno. Gracias a esto, a esta bivalente, la nueva vacuna ofrece un espectro de protección mayor que las anteriores, aclara la ministra de Salud. Por lo tanto, como siempre, ella y las autoridades sanitarias hacen un llamado a las personas a vacunarse.
Oye, en algunos minutos que nos quedan, quería contarles de una buena noticia también, porque antes les comentaba de una marcha que se registró en Santiago, en la comuna de Santiago, pero hay novedades positivas, porque la alcaldesa de esa comuna, Iracy Hasler, dio a conocer el inicio de las obras de recuperación de las fachadas de calle Esmeralda y que forman parte del plan Te Quiero Santiago. Esta estrategia lo que busca es recuperar integralmente las fachadas y espacios públicos de la comuna, y ahí lo que explicaba la alcaldesa es que se va a trabajar en dos ejes. En primer lugar, la recuperación de los espacios, y en el segundo, la reactivación económica del comercio, todo bajo el marco del plan recuperación del eje Alameda Oriente. Este barrio, dice, tiene historia, es patrimonio, y lo que queremos es recuperar. Iniciamos este plan con un llamado a cuidar Santiago, a cuidar las calles y el patrimonio. Te quiero Santiago unido, haciendo comunidad. Eso es parte de lo que decía la alcaldesa. La delegada presidencial de la región metropolitana también, por supuesto, a lo respecto, Constanza Martínez, dijo que desde el primer día en que asumieron creen que la recuperación de los espacios públicos es algo central. Este plan, que ya se está viendo cómo van pintando las fachadas de algunos sectores de los grafitis que hay en Santiago y que está lleno, es una inversión que se hace de 5.700 millones de pesos, lo que se va a invertir también en cámaras de seguridad, en mejoramiento de veredas y también en iluminación, aumento de puntos verdes y mejoramiento de espacios públicos, pintando, por ejemplo, los murales. La primera vía que va a ser intervenida, entonces, calle Esmeralda, como les comentaba, en donde un equipo de la Municipalidad de Santiago ya realizó obras durante esta mañana. En conjunto, los vecinos del sector trabajaron con miembros del Colegio de Arquitectos, quienes coordinaron los arreglos que se deben hacer en la zona. Y lo que explicaban es que aquí hay una acción concreta de un proyecto analizado con el pie inicial, se logrará resolver el problema. El detalle del plan recuperará pintura, fachada, mejoramiento de veredas, iluminación, vía pública, entre otros. Así que una súper buena noticia para la comuna de Santiago, que cuando uno pasa por ahí ve cómo está bien maltratado con los grafitis, claro, sobre todo los rayados que hacen en las fachadas de las calles de Santiago.
Y que se está haciendo un esfuerzo por recuperación, no solamente desde la municipalidad, sino en todos los sectores, empresarios, gastronómicos, gente que tiene comercios, etcétera. Hay un esfuerzo transversal que se está haciendo por la recuperación de esa zona del centro de Santiago. 12 del día, 29 minutos. Nos vamos a la pausa, pero antes, sí, como siempre, los invitamos a que participen en nuestra pregunta del día. Tiene que ver con lo que dijo la ministra del Interior, Carolina Toá, aquí en conversación con Radio Duna. Ella planteó que un policía que le dispare a un criminal es imposible de ser... No, de nuevo lo dije mal. Que un policía le dispare a un criminal imposible de ser detenido no es violar los derechos humanos. Declaraciones de la ministra del Interior esta mañana en Radio Duna. ¿Estás de acuerdo? Hasta ahora el 95,5% dice que está de acuerdo. Puedes votar con nosotros en nuestras redes sociales, sobre todo en Twitter, ya está votando harta gente.
Pausa y volvemos para revisar más informaciones. A la vuelta, noticias del deporte con Francesca Ravizza. No se vayan de nuestra sintonía.
Conoce Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón, ubicado en un barrio consolidado de Vitacura, frente al Club Manquehue, Clínica Alemana y una variada oferta de servicios y restaurantes. Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de 2 y 3 dormitorios entre pisos articulados alrededor de un atrio y puentes que cruzan convirtiéndose en balcones interiores. Conoce más en www.hexacón.cl. 1710, 1711, 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El calentamiento global empezó en el año 1950. Así lo determinó un análisis de datos realizado mediante la colaboración internacional de un equipo conformado por representantes de China, Francia, Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. El estudio, que revisa miles de mediciones de temperatura tomadas durante las últimas 7 décadas, indica que el ritmo al que se calientan nuestros océanos se está acelerando, llegando incluso a duplicarse en algunas partes del mundo. Las conclusiones sobre el futuro de los océanos presentes en este análisis indican que el mar podría calentarse 4 veces más rápido en el año 2090, generando un claro llamado a que es el momento de adoptar acciones para poner freno a las emisiones de gases de efecto invernadero, principales responsables del cambio climático. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Estación La Cegaña, combinación con el nuevo Centro Médico de Clínica Alemana.
Porque tu salud está en el centro, ya abrimos las puertas de nuestro nuevo Centro Médico La Cegaña de Clínica Alemana. Podrás agendar tu hora con médicos en más de 20 especialidades, realizarte exámenes de laboratorio clínico, imágenes y más. Reserva tu hora en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
En Duna estamos celebrando un nuevo aniversario y los queremos invitar a que nos cuenten de nuestros clásicos y nuevos clásicos. ¿Cuál es para ti la canción más importante en tu propia historia con los sonidos de tu mundo? Entra a duna.cl, vota por tu favorita y además de celebrar con nosotros, estarás participando por entradas dobles al Festival Primavera Sound. Duna, 27 años con los sonidos de tu mundo.
Chile, ceremonia de titulación de Vicente.
Y lo más importante, le doy gracias a mi viejita, que aunque hoy ya no está, tenía toda la razón. Contratar un seguro de vida en MetLife fue la mejor decisión para que nunca nos faltara nada.
Si mañana llegas a faltar, ¿por cuánto tiempo estarán protegidos? Solicita una asesoría en MetLife.cl y conoce el nuevo seguro de vida Protección Integral. Más protección para tu familia, más tranquilidad para ti. MetLife, recorriendo la vida juntos.
Si queremos queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, pusimos en marcha la primera planta de hidrógeno verde para minería en Chile y el primer camión minero impulsado por hidrógeno verde del mundo. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.angloamerican.com.
Hola, ¿sabías que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene un programa llamado Pequeños Condominios que permite a las familias que cuentan con un terreno construir nuevas viviendas, siendo una solución para el hacinamiento y el allegamiento? Con el programa Pequeños Condominios puedes mantenerte en tu barrio de siempre y mejorar tu calidad de vida a través de soluciones con mejor estándar habitacional. Conoce más detalles de este subsidio y el plan de emergencia habitacional en www.mimbu.cl.
Con 34 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, Cal 89.7. Esa cortina nos indica que llegó la Fran Ravizza con sus noticias de deporte. ¿Cómo está, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien.
¿Qué
nos
bueno.
traes hoy?
Oye, Arturo Vidal.
¿Qué pasó?
Sorprendió a todos hace poco porque tuvo que ser sometido a una cirugía.
Vi unas fotos que está ahí. Que
bueno,
se publicaron.
Lo que pasa es que esto sorprende más porque el fin de semana pasado jugó la final de la Copa, le ganaron a Corinthians, pero se supo que el viernes pasado tuvo que ser sometido a una cirugía porque había sufrido un golpe la semana anterior de la Copa, que se la había aguantado, conocemos como Arturo Vidal, y finalmente no se sabe bien la causa de esta infección, pero fue un golpe que al parecer era un hematoma, y ese hematoma tenía líquido y se infectó.
Chuta.
Entonces tuvieron que hacerle un drenaje y ponerle 8 puntos, o sea, más o menos una herida de 4 centímetros, no es menor. Bueno, ¿y qué pasa? Que el sábado es la final de la Copa Libertadores, el torneo continental. ¿Qué le queda por ganar a Arturo Vidal luego de que ya no lograra su objetivo de ganar la Champions? Se fue de Europa, se vino al Flamengo para ganar la Copa Libertadores y está en duda su presencia, al menos para los médicos. Porque ayer y hoy día, está con antibióticos. ¿Ya? Mañana va a empezar a hacer trabajo aeróbico, gimnasio.
Sí, pero súper pronto, ¿no?
Súper pronto. Y el jueves, que se va a Ecuador, va a hacer su primer entrenamiento con pelota. Y él dice que va a estar para el partido.
No, está loco.
Los médicos lo miran como un poco con recelo. Entrevistó a La Tercera a Giovanni Carcuro, el entrenador de la selección chilena, que estuvo a cargo de la recuperación de Vidal cuando lo operaron de los meniscos previo al Mundial de Brasil, que también todo el pronóstico era no, y finalmente Arturo Vidal sí estuvo, hizo un gran Mundial, y dice que el hecho de que la voluntad de un jugador de querer estar igual ayuda un poco a los procesos de recuperación. Y dice que lo grave de que juegue o no juegue no es que se le vaya a reinfectar, sino que van a estar los puntos, le hicieron 8 puntos. Entonces, eso es complejo, eso se le puede salir, pero que hay parches, va a estar incómodo, pero bueno, conociendo a Arturo Vidal, seguramente
se va a querer estar.
No sabemos si va a ser titular, pero Arturo Vidal va a querer sumar minutos,
sí,
aunque sean 10, para poder levantar la Copa Libertadores, su gran sueño, que recordemos, es este sábado a las 5 de la tarde. Me salió un gallito. Sí. A las 5 de la tarde en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, ante Paranense. Así que va a ser una final brasileña en Ecuador.
¿Y se habrá acostumbrado ya a la humedad, al calor de Brasil, Arturo Vidal? Porque no, debe ser fácil.
Yo creo que sí.
¿Sí?
Hacer deporte con tanta humedad.
Sí, debe ser.
Yo creo que se acostumbró. O sea, hizo deporte con grado en Italia, en Torino, que hace mucho frío en el invierno, en Múnich.
Esos cambios de temperatura, sí. Pobre hombre.
Yo creo que sí. Aparte, de alguna u otra forma, él ya ha jugado en Brasil. Jugó el Mundial.
Sí, claro.
Las clasificatorias las juega en Brasil. Se juega un partido en Brasil, pero claro, es distinto.
Que yo creo que jugar constantemente en Brasil.
Mira, yo una vez fui a entrenar a Brasil.
¿Ya?
¿Ya?
¿Y cómo te fue?
Era en el agua, que no es lo mismo.
Ya tenía una ventaja.
Pero fui a un cerro que se llama Dois Irmãos, que hicimos trekking. Y el trekking me mató.
No, me
mató. Era, te lo juro, una distancia inferior al Cerro Manquehue, pero con estaba nublado, una humedad. Terrible. Que te lo juro, yo pensé que me iba a dar un ataque al corazón.
Un patatú sortido,
te juro, eso, te lo juro. Y llegamos a la cima y no se veía el Cristo porque estaba
nublado.
Pero claro, es difícil, pero después de un par de días te acostumbras. Sí, y ya, Vidal,
y
ya,
cuando eres un deportista de alto rendimiento.
No, no era mi caso.
Que era como nosotros. No, y una vez se me ocurrió correr en Cartagena de India. Casi me desmayo.
No, si la humedad.
Con esa humedad. Yo creo que en Colombia es peor que en Brasil la humedad. Tengo la sensación.
Como cuando uno llega al aeropuerto de Brasil o de países caribeños y se baja del avión y siente como
un golpe, esa bocanada de aire.
Sí. Que te cuesta respirar. Santiago muy seco. Es poco húmedo.
Pero se agradece cuando uno llega.
Y al tiro. El bronceado, ya nos estamos desviando.
Después te despellejaste.
El bronceado fascinante, claro, te despellejáis porque...
pisaste Chile, te despellejaste.
Oye,
encaminémonos al deporte.
Oye, hablando de fútbol y de clasificatoria sudamericana, ¿se acuerdan la frase que dijo Kylian Mbappé, ahora el jugador mejor pagado en la historia del deporte, sobre las clasificatorias sudamericanas?
¿Qué dijo?
Dijo, Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica, el fútbol no está tan avanzado como en Europa, y es por eso que cuando mira las últimas Copas del Mundo, siempre son los europeos los que ganan.
Chao, nos despreció, pero
nos despreció esto en Argentina, en Brasil sobre todo, cayó muy mal, en toda Sudamérica. Incluso un DT, un ex DT de la selección francesa, que dirigió a la selección en el Mundial de Alemania 2006, Raymond Domenech, lo mandó a callar. Y le dijo, espero que Mbappé, en este caso, habló con el diario Le, se calle. No se puede decir algo así. Que Chile o Colombia no sean buenos equipos. Gracias por lo de
Gracias
Chile ahora.
Gracias por Chile.
Porque bueno, no clasifica, pero Chile ha sido una gran selección y sigue siendo una buena selección.
Pero no estamos en el mejor momento.
Pero es una selección difícil con la que jugar. O sea, no nos golean.
No, es verdad.
Hay jugadores que juegan en Europa, en todos los clubes de Europa, equipos como Uruguay, con jugadores de muy alto nivel. Espero, dice, que si nos encontramos con un equipo sudamericano en el Mundial, el resto de los jugadores de Francia no le hagan caso a Mbappé, porque sería un grave error. Yo veo tres equipos, dice Domenech.
O sería bueno para los sudamericanos, porque a lo mejor no darían el 100%.
Conociendo a los argentinos, conociendo a los uruguayos, conociendo a los brasileños, les toca Francia.
Uf.
O sea, si yo jugara contra Francia estaría picada, imagínate. Obvio, ellos.
Imagínate.
Bueno, dice ellos que Domenech ve a tres equipos candidatos a la Copa del Mundo, que es Francia, Argentina y Brasil. Los otros, dicen, las altas selecciones en general, no creo que puedan hacer siete partidos de el mismo alto nivel para poder llegar a la final. Y dice que Francia tiene un problema, que está en el grupo D, y podría encontrarse con Argentina en octavos de final.
Eso sería hermoso.
Y eso no le gusta, entonces Francia, que comparte grupo con Australia, Dinamarca y Túnez, dice, bueno, vamos a tener que ganar la Dinamarca, clasificar primero en nuestro grupo, porque suponemos que Argentina clasifica primera de su grupo.
Claro.
Y ahí no nos topamos, pero sería lindo que una selección sudamericana, todo el respeto con los franceses, todo el respeto con los franceses, nada personal. Es contra Mbappé.
Sí, es contra él.
Es contra Mbappé, no es contra la selección de Francia, pero que argentino. No, ¿y cómo cantarían los argentinos?
Sí,
como ya me imagino los cánticos argentinos contra Mbappé y contra Francia por haber. Como mira de quién te burlaste, Barbie.
Se vuelve loco con los mundiales, con el fútbol en general, es una cuestión impresionante, yo encuentro. Sí, ¿vieron el comercial que salió de
No lo he visto.
Es bueno.
Es que es un sentimiento el fútbol.
Sí.
Oye, para terminar, malas noticias para Cristian Garín, que acaba de caer en su debut del ATP 500 de Viena contra Jannik Sinner, de 21 años, el italiano, número 12 del mundo. Cristian Garín está 86 y no tuvo chances contra Sinner. Le ganó 6-3, 6-2 en un poquitito más de una hora de partido, donde el saque de Sinner está impresionante. Garín, por más que trataba, no podía con el italiano, y ahora Garín, para poder saber qué sigue en su futuro, se va a jugar el último Master 1000 de la temporada, que es el Master 1000 de Francia, y tiene que esperar que se caigan 9 jugadores para Garín poder recién entrar a las quali.
Ya, está
Está difícil.
Está súper, súper difícil en un periodo en el que Cristian Garín volvió a contratar, recordemos, a principios de octubre al gringo Schneider como entrenador después de haber terminado no en los mejores términos, pero con un entrenador con el que ingresó al top 20 del ranking ATP, ganó varios torneos, y desde ese entonces Cristian Garín no tuvo buenos resultados y tuvo muchos entrenadores. Tuvo a Franco David, Mariano Puerta, Jorge Aguilar, Pepe Vendrell, y con ninguno logró mucha continuidad, donde la mayoría de los que han hablado al respecto de Garín dicen que es un jugador que le falta madurez mental, psicológica, en el sentido de que a veces está muy preocupado de lo que piense el resto sobre su juego, que le afecta, sobre que le cuesta sobreponerse a situaciones difíciles en el partido. Y Schneider, esperemos que ahora pueda volver a retomar la senda con Cristian Garín, que llevan un mes de entrenamiento, que tampoco mucho, aparte sabiendo que Cristian Garín últimamente ha tenido lesiones en la muñeca, sufre una lesión en la espalda, entonces hay que darle tiempo al tiempo. Y yo creo que ya están ya dieron por terminada esta temporada en lo de subir en el ranking, y yo creo que ya hay que pensar más en Australia. Claro. Y lo que se viene en la próxima temporada, donde esperamos de verdad, de todo corazón, que Garín tenga un renacer, porque se necesitan buenos tenistas, sobre todo necesitamos buenos tenistas en Chile para la Copa Davis, y también para que se inspiren más personas a jugar tenis, porque el gran problema es que si que no tienes ídolos, es difícil que te den ganas de hacer un deporte y ser bueno, claro, en ello.
Es verdad. Así tener que, una inspiración.
Así es.
Gracias, Fran.
Que estén bien.
Vemos. Chao, Fran, gracias. 12:44, vamos a revisar noticias del mundo, porque hay novedades del conservador Rishi Sunak, que fue cuestionado hoy día en el Parlamento en su primera sesión de control como primer ministro británico sobre el nombramiento de Suella Braverman como titular de Interior. Ella es la nueva ministra del Interior, después de que ella renunciara, de hecho, en el anterior gobierno de Liz Truss. De hecho, yo creo que fue una de las últimas polémicas que tuvo Liz Truss, cuando renunció ella misma.
Sí.
Bueno, en la sesión semanal de preguntas al primer ministro en la Cámara de los Comunes, el líder laborista Keir Starmer, en la oposición, cuestionó la designación de Braverman y acusó al líder Tory de situar los intereses del partido por encima del país. Ella, recordemos, renunció la semana pasada del gobierno de Liz Truss tras admitir que había enviado por error a un diputado un documento por su correo electrónico personal en lugar de hacerlo por el oficial. Y en ese momento la funcionaria reconoció haber infringido las normas ministeriales, porque por supuesto hay protocolos, pero los protocolos son por algo, no son porque sí. Y ahí la ministra del Interior cometió un error, lo reconoció y alertó el problema y aceptó su error, según lo que argumentó Sunak, por supuesto defendiéndola porque es su nueva ministra del Interior. Y es por ello, dice, que estoy encantado de darle la bienvenida otra vez a un gabinete unido que aporta experiencia y estabilidad en el corazón del gobierno, decía el primer ministro. El Partido Laborista ha cuestionado la preocupación por la seguridad nacional, mientras que el liberal demócrata exigió una investigación por el nombramiento. Parte entonces de lo que se está generando a propósito de esta designación. El gobierno ha negado que Sunak la haya nombrado por haberla apoyado en las recientes primarias conservadoras, que era algo de lo que se especulaba. Dice que la nombra finalmente por sus capacidades, y tampoco descarta, o sea, él descarta que vaya a ser una presión del partido. Eso no es así, ella está ahí por sus habilidades.
12:46, y volvemos a Sudamérica. En Brasil está la cosa que arde a propósito de las elecciones de este domingo, las elecciones de segunda vuelta entre el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y el actual mandatario Jair Bolsonaro. Comicios de este domingo, y siguen saliendo las encuestas que, por lo menos para la primera vuelta, fallaron, porque supuestamente le dan una ventaja bien tranquila a Lula da Silva, pero la verdad es que terminó siendo una primera vuelta bien peleada. Y en esta oportunidad hay dos encuestas que destacan varios medios de comunicación del mundo, que coinciden con el posible resultado del balotaje entre Da Silva y Jair Bolsonaro a 4 días de los comicios. Los sondeos de Poder Data y Quaies arrojaron que el expresidente es el favorito con el 53% de los votos válidos, mientras que el actual mandatario trepó hasta el 47%. La firma de Poder Data indicó que su estudio se realizó entre el 23 y el 25 de octubre, se encuestó a 5.000 personas y tiene un margen de error de 1,5 puntos porcentuales. Hace exactamente una semana, Lula tenía el 52% y Bolsonaro 48%. Esto significa que la diferencia entre los aspirantes ascendió de 4 a 6 puntos en apenas 7 días. En lo que respecta a la evolución del voto en octubre, los números marcan que en la encuesta realizada entre el 3 y el 5 de este mes, Lula llegaba al 52%, Bolsonaro al 48%, mismo resultado que en la que se hizo el del 9 al 11 y del 16 al 18. Mientras que las últimas tres semanas la diferencia era de 4 puntos porcentuales en favor del líder del Partido de los Trabajadores. Esta semana, días de la segunda vuelta, la brecha se amplió a 6 puntos. El coordinador de Poder Data, Rodolfo Costa Pinto, analizó los resultados. Decía, todavía se observa un escenario de estabilidad, las variaciones estaban dentro del margen de error. Podría ser un efecto directo del episodio que involucra a Roberto Jefferson, muy explotado por la oposición al presidente y con gran exposición en internet y en los medios tradicionales, especialmente el lunes, justo en medio de esta encuesta. Y siguió diciendo que esto no puede decir de manera definitiva, pero fue el único hecho con potencial para impactar los resultados. De esa forma, entonces, según las últimas encuestas, estaría ganando por poquito Luis Ignacio Lula da Silva al actual presidente Jair Bolsonaro en las elecciones de este domingo, según los sondeos.
Oye, y otras noticias internacionales, sabemos que hay un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que lleva varios meses, y ahí el país, presidido por Vladimir Putin, ha anunciado un nuevo filtro para reclutar hombres a la guerra. Y este está llamando la atención. Aquellos padres que no han pagado la pensión de alimentos van a ser enviados al frente, y según lo que dicen desde el Kremlin, aquellos que se han negado a pagar la manutención de sus hijos van a ser llamados a enlistarse. Y esto, ojo, sin posibilidad de excusarse. No van a tener excusa. Sí o sí van a tienen tener que ir nomás a la guerra. Esto lo consigna hoy día el Daily Mail. Hay una periodista rusa y propagandista también de Vladimir Putin que se llama Margarita Simonyan y que señala que esto ha sido una respuesta por la presión que han puesto algunas madres que han sufrido por padres que han eludido sus obligaciones. Esto pasa en todo el mundo. Y es lo que sucede también en la ciudad de Sochi. Ahí el alcalde de esa localidad está persiguiendo a todos aquellos morosos con sus hijos y explica que el pago que se les realice será depositado a las cuentas de sus familias. Es decir, el dinero para pagar la pensión de alimentos se toma de las ganancias militares como soldado movilizado o compensación familiar si es que mueren, la cual va a ser entregada a las madres de sus hijos. Incluso afirman que después de dar a conocer esta medida, muchas mujeres han denunciado ante las autoridades a estos hombres y han entregado los datos de los deudores para que sean llamados a participar en este conflicto bélico. Hay que destacar que las ganancias de los soldados que van a la guerra superan las 2.900 esterlinas al mes, son como 3 millones de pesos mensuales chilenos. Y esto equivale a 4 veces el sueldo promedio nacional de los hombres rusos y hasta 8 veces el salario típico de las regiones más pobres de Rusia. Así que con ese dinero, de todas maneras, pueden pagar sus deudas. La presentadora de televisión y exmodelo Dana Borisova, que es una de las tantas madres que ha sufrido por el abandono del padre de su hija, con el que hace años permanece en juicio, aseguró que ella conocía a un tipo que no pagaba la pensión de alimenticia y que vive al lado. El padre de mi hija es mi vecino. Desafortunadamente todavía no es llamado, pero sería genial que mostrara responsabilidad, si no es con su hija, al menos con su país.
Oye, y actualizo un poco lo que está tú contas de Rusia. Hay información respecto del conflicto en Ucrania que destaca el país de España. Una declaración que hace el presidente Vladimir Putin advierte de que el riesgo de un conflicto mundial sigue siendo muy alto. El país de España ensaya un ataque nuclear masivo por primera vez desde el inicio de la guerra y las autoridades rusas del Donbass amenazaron con un ataque total sobre Ucrania tras el reclutamiento. El presidente Vladimir Putin afirmó que Rusia es consciente de las intenciones de Ucrania de usar una bomba sucia que se define como un explosivo convencional enriquecido con material radioactivo, a pesar de que tanto Kiev como sus aliados occidentales han rechazado esa acusación. Putin también afirma que el riesgo de un conflicto global que amenace al antiguo espacio soviético sigue siendo muy alto. Dice, están apareciendo nuevos desafíos para la seguridad colectiva, principalmente como el resultado del fuerte agravamiento de la confrontación geopolítica internacional. Putin presenció desde el centro de mando las primeras maniobras de ensayo de un escenario de guerra nuclear desde el inicio de la ofensiva en Ucrania. Los gobiernos títeres que impuso Kremlin en Donbass, describe El País, han asegurado que la movilización rusa servirá para lanzar una ofensiva general en Ucrania en los próximos meses. Parte de la actualización de esta crisis entre Ucrania y Rusia.
12:53.
Estás en Ahora en Duna.
Hoy día estuvo con nosotros en Hablemos en Off la ministra del Interior, Carolina Toa, por supuesto, abordando temas que están sobre la mesa, delincuencia y también la proporcionalidad del uso de la fuerza en Carabineros. Fue uno de los temas que abordaron bastante extensamente. La discusión se había instalado en los últimos días, por supuesto, tras diversos ataques sufridos por la policía, y a eso se suma el caso ocurrido el sábado que recién pasó durante un procedimiento en Talagante, donde un funcionario de Carabineros le dispara en una pierna a un sujeto luego de que éste amenazara con lanzarle un trozo de concreto. El gobierno, sabemos, ha respaldado el actuar de Carabineros, lo hizo el subsecretario del Interior, que en ese momento dice que el uso proporcional de la fuerza tiene que darle ventaja al personal policial, y por supuesto hoy día se le preguntaba a la ministra Carolina Toá al respecto, y ella lo que explicaba es que la norma de proporcionalidad no es algo que cada uno interprete a su pinta. La norma de proporcionalidad está hecha para que las autoridades policiales tengan la posibilidad de reducir a un ciudadano que está actuando fuera de la ley.
12 del día. Si un policía le dispare a un criminal o le pegue un palo a alguien que está imposible de ser detenido, no es violar los derechos humanos. Violar los derechos humanos es pasar por encima de esa proporcionalidad de la que estamos hablando. Es ocupar armas que no son necesarias y que causan un daño infundado a alguien que está ejerciendo un derecho legítimo, como pasó muchas veces en el estallido.
Claro, y en esa línea la secretaria de Estado decía que había una distorsión en el debate público en torno a ese tema, y eso, según lo que ella reflexionaba, se debe a dos cosas, porque dice hay grupos que apoyan la acción policial, que han dado a entender que como parte de la acción policial es inevitable que se viole de vez en cuando los derechos humanos, como es parte del juego, un policía que hace la pega, que pueda violar un poquito los derechos humanos. Y en el segundo punto decía, quienes están en la agenda de defender los derechos humanos, que cada vez que un carabinero emplea la violencia, la fuerza, está violando los derechos humanos, y eso tampoco es así. Un carabinero tiene derecho a detener una persona, a detenerla con fuerza, tiene derecho a si una persona está actuando de una forma que no puede controlarla o golpearla con el bastón, si es un criminal, está disparando, tiene derecho a dispararle, decía la ministra del Interior, que abordó en extenso entonces esta situación que se vivió durante el último tiempo, la delincuencia y también el actuar de Carabineros para poder detener a los delincuentes.
Ahora sí, 12:55. Seguimos revisando información del día. Finalmente, hoy en el Congreso, la Cámara de Diputados aprobó la renuncia de su presidente, Raúl Soto, a la presidencia de la corporación. 131 votos a favor y 5 en contra. Fue una reunión muy tensa donde 131 fueron los diputados que aprobaron la renuncia de la mesa directiva de la Cámara. Algunos por respetar el acuerdo administrativo firmado en marzo, que establecía así este hecho, mientras que otros por aspiraciones de llegar ellos mismos a la testera de la corporación. Si bien Raúl Soto ya no es presidente de la Cámara y Alexis Sepúlveda y Claudia Mix no son vicepresidentes, van a seguir ejerciendo sus funciones hasta el 7 de noviembre, porque ese día se va a elegir a otra mesa de diputados. Según lo pactado por las fuerzas oficialistas más la DC y el PDG, debiera estar presidida por Carol Cariola, pero la verdad es que esa opción de la opción de la comunista Carol Cariola está cada vez más difícil por las dudas de los partidos que no son del gobierno, pero también de algunos independientes que forman parte del oficialismo. Partidos que no son del gobierno en relación a los que están dudando de cumplir el acuerdo, que son la DC y el PDG. Soto pidió al inicio de la sala unanimidad para aceptar la renuncia de los vicepresidentes, pero Felipe Camaño de la DC, Karim Bianchi del Independiente PPD no la dieron. De hecho, ambos tomaron la palabra para argumentar sus votos en contra, rompiendo los pactados por sus propias bancadas. Marco Ilavaca, que es jefe de la bancada del PS, fue crítico con quienes expresaron su voluntad de rechazar la renuncia. Asimismo, también lo hizo el diputado liberal Vlado Mirosevic, que aseguró que cuando se trata de honrar la palabra o se trata de que la confianza permita los acuerdos, me parece que sí, ese valor lo ponemos en entredicho. no hay confianzas para generar un acuerdo. Hizo un llamado con sus palabras directo a lo que yo les cuento, a la DC y al PDG, partido de la gente del PDG, y a los independientes que han puesto en jaque este acuerdo y dicen que no están dispuestos a que Carol Cariola sea la presidenta de la corporación. Marta González, también independiente PPD, votó en contra de la renuncia, aunque sin justificar su voto. Y desde la oposición, Chile Vamos y Republicanos, que no fueron parte de este acuerdo administrativo que daba Cariola como presidenta de la corporación, también en su mayoría aprobaron la renuncia debido a que hay legítimas aspiraciones también de estar en la mesa, de presidir obviamente las comisiones, dijo el jefe de la bancada de RN, Andrés Longton.
12:58. Vamos a la economía porque ya lo hemos sentido, por lo menos el mercado laboral está más lento que meses anteriores, si bien todavía no se ve un estancamiento, sí está bastante más lento, y esa es una de las principales conclusiones que arroja la encuesta de ocupación de desocupación del Gran Santiago, que corresponde al mes de septiembre del mes pasado y que publicó hoy día el Centro de Microdatos de la Chile. Así entonces, durante el mes que recién pasó, la tasa de desempleo en el Gran Santiago fue de 8,5%, lo que equivale a un poco más de 300.000 personas desocupadas. La cifra representa un alza de 0,7 puntos porcentuales en 12 meses y una nula variación en comparación con la medición anterior realizada en junio. La evolución de la tasa de desempleo en 12 meses se explica entonces fundamentalmente por un alza anual del empleo, 4,3%, junto a un alza anual observado por la fuerza de trabajo. En cuanto a la creación de empleo, en septiembre se crearon 73.000 plazas de trabajo en comparación a junio de este año y 133.000 empleos si se compara con septiembre del 2021. Por tramo etario, los jóvenes, por ejemplo, entre 14 y 24 años son los más afectados con una tasa de desempleo de 21,5% y en el tramo etario 25 a 54 años la tasa de desempleo es de 7,6%, mientras que quienes tienen 55 y más presentan una tasa de desempleo de 6,1%. Y otro dato económico también, el dólar, que sigue a la baja, ha estado bajando fuertemente desde ayer. Algunos dicen que es una caída libre por la recuperación del precio del cobre y la baja en la divisa a nivel mundial. Ya a esta hora se cotiza en 949,94 pesos, una variación a la baja de 1,55%.
Bueno, y a propósito de los datos que tú estabas dando de desempleo, hay otra información que les quiero contar del Banco Central, que publicó su encuesta financiera de hogares, estudio que busca generar información sobre la capacidad de ahorro de los hogares chilenos y el consumo en el periodo 2021, incluida la tenencia de cuentas de bancos y también de tarjetas. Y la versión 2021, que corresponde al quinto levantamiento hecho, fue aplicada en 4.400 hogares de las principales ciudades de todo Chile en medio de la pandemia, marcada por los aportes fiscales y también los retiros del 10%. Y para dar cuenta de la relevancia de los hogares en el sistema financiero y la economía en general, se resaltó que el consumo de los hogares representa el 61% del PIB nacional. En los últimos 5 años, el ahorro de los hogares ascendió al 32% del ahorro nacional bruto, aunque con una moderación en el margen, mientras que la deuda de los hogares chilenos alcanzó el 49% del PIB, lo que representa un 46% de la deuda total del sector financiero, no financiero, digo. Ahora, respecto a los principales resultados del sondeo, en el estrato 1, que contempla el 50% de los hogares, señalaron con contar con ingresos de hasta 1.138.000 pesos, y respecto del estrato 2, que abarca el 30% de los hogares, los consultados indicaron estar con salarios desde el 1.138.000 hasta los 2.200.000, mientras que en el estrato 3 los ingresos se consideran en los 2.204.000 pesos. Pero respecto de las finanzas de los hogares chilenos, el 57% tiene alguna deuda y los créditos representan el 49% del PIB.
1:02, tenemos que hacer una pausa, pero antes les recordamos la pregunta del día.
Es a propósito de las declaraciones de la ministra Toa aquí en Duna, que un policía le dispare a un criminal imposible de ser detenido no es violar los derechos humanos. ¿Estás de acuerdo? Puedes votar sí, no o no lo sé en nuestras redes sociales.
Pausa y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
Donde te encuentres, de norte a sur, de mar a cordillera, Copeval estará contigo, apoyando tus proyectos con productos y servicios de calidad, aportando toda nuestra experiencia de 66 años en el campo chileno, para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Copeval, juntos somos líderes. Agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado.
En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
Pedidos Ya es más plus que nunca. Descubre ahora el increíble programa de beneficios que tenemos para ti. No te pierdas todos los días envío gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Dale más plus a todos tus pedidos. Súmate a Pedidos Ya Plus.
Disponible en Santiago, Serena, Viña del Mar, Concón, Reñaca, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Temuco. Infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web o la aplicación de Pedidos Ya.
Oye, está lindo tu auto. Te felicito. Es un SUV, ¿verdad?
No, es la evolución del SUV.
¿Cómo es eso?
Es la evolución del SUV. ¿Eh? Es amplio, tiene onda y súper tecnológico.
Mira tú, me gustó.
Renault Arkana, la evolución de SUV. Con un diseño único interior y exterior. Potente y eficiente motor turbo con 150 HP. Que rinde hasta 19,6 kilómetros por litro. 475 litros de capacidad en su maletero. Y para mayor seguridad, 6 airbags integrados y cambios dinámicos gracias a su Power Shift. Cotiza el tuyo en Renault.cl y súbete a un Renault Arkana. Derco Center.
Cuando te ponen el pie, no siempre es una zancadilla. Ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 4 años y sin intereses. Por fin la oportunidad que estabas esperando para invertir. Encuentra este o más beneficios en ingebecinmobiliaria.cl. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
En Universidad Andrés Bello creemos que un Chile mejor es posible. En un trabajo conjunto con pescadores artesanales de Quintay, nuestro centro de investigación marina ha contribuido por décadas al repoblamiento del erizo rojo, promoviendo la pesca sustentable de este recurso marino que es fundamental para el desarrollo de la zona. Este es un claro ejemplo de cómo la ciencia y la vinculación con el entorno generan impactos positivos en las comunidades. Universidad Andrés Bello. Comprometidos con un mejor país.
Mamá, elige Buenos Aires o Búzios. Avísale a tu persona favorita que volvió el 2x de Viajes Falabella. Los mejores paquetes todo incluido. Hasta 12 cuotas sin interés pagando con CMR. Y toda la ayuda de nuestros asesores. No te lo pierdas, solo en Viajes Falabella. Para más información de campaña y promociones, ingresa a viajesfalabella.cl.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Estamos de regreso en Ahora en Duna. Es momento de revisar las principales noticias en los titulares con Quique Yávar.
El gobierno extendió hasta el miércoles 2 de noviembre la fecha para completar el formulario único de acreditación socioeconómica del Mineduc, que permite acceder a todos los programas de apoyo financiero para poder realizar estudios de educación superior como la gratuidad universitaria. Dentro de los datos personales que hay que completar se encuentran los antecedentes académicos, los ingresos económicos del grupo familiar, el domicilio, el contacto y las actividades. Y la ministra Carolina Tobá enfatizó esta mañana en Radio Duna que un policía que le dispara a un criminal o le pegue un palo a alguien que está imposible de ser detenido no es violar los derechos humanos. Además, la titular de Interior aseguró que la norma de proporcionalidad está hecha para que la autoridad policial tenga la posibilidad de reducir a un ciudadano que está actuando fuera de la ley. La Cámara de Diputados aprobó la renuncia de toda la mesa liderada por el parlamentario del PPD, el diputado Raúl Soto. La nueva mesa se votará a partir del día 7 de noviembre, al regreso de la semana distrital, donde Carol Cariola del Partido Comunista es la principal candidata para reemplazar a Soto si se sigue el pacto administrativo que tienen desde el Partido Comunista hasta el Partido de la Gente. El gobernador regional de Los Lagos, Patricio Valle Espín, renunció a la militancia de la ADC luego de permanecer 40 años en la tienda. Según anunció Valle Espín, la motivación de su salida del partido se da porque a su criterio las luchas internas hicieron que se perdiera el foco de lo importante, impidiendo que se generen nuevas miradas. El gobierno proyectó que cerca de 540.000 vehículos saldrán de la región metropolitana durante este fin de semana largo. Desde el Ministerio de Transportes anunciaron que se espera que desde los terminales de la capital salgan cerca de 329.000 pasajeros, y donde se reforzarán las fiscalizaciones para los buses interurbanos. En tanto a los trenes, estos serán reforzados con un recorrido a Chillán y un servicio extraordinario de Santiago a Concepción. Los trabajadores portuarios de San Antonio iniciaron un paro acusando al gobierno de un nulo avance en las mesas de trabajo creadas para atender las necesidades del sector. Los trabajadores encendieron barricadas en el frontis del recinto portuario en señal de protesta. El presidente ruso Vladimir Putin asistió hoy al entrenamiento de sus fuerzas de disuasión estratégica, quienes están encargadas de reaccionar en el caso de una guerra nuclear. Según informaron desde el Kremlin, un misil balístico fue lanzado sobre la península de Kamchatka, en el extremo oriente ruso, y otro desde las aguas del mar de Barents en el Ártico, donde los bombarderos de largo alcance Tu-95 participaron también de estas operaciones.
Muchas gracias, Kike.
Muchas gracias a ustedes.
Nos vemos. Oye, hartas reacciones ha generado la entrevista que tuvo esta mañana acá en Duna. En Hablemos en Off, la ministra del Interior, Carolina Toá, que entre otras cosas habló sobre delincuencia y carabineros y cómo finalmente carabineros actúa al momento de, por ejemplo, detener a una persona. Escuchemos parte del extracto que dijo la ministra del Interior esta mañana acá en Duna.
Que un policía le dispare a un criminal o le pegue un palo a alguien que está imposible de ser detenido no es violar los derechos humanos. Violar los derechos humanos es pasar por encima de esa proporcionalidad de la que estamos hablando. Es ocupar armas que no son necesarias y que causan un daño infundado a alguien que está ejerciendo un derecho legítimo, como pasó muchas veces en el estallido.
Bueno, por supuesto, las palabras de la ministra del Interior han tenido reacciones. La oposición reaccionó y el senador, por ejemplo, de la UDI, Juan Antonio Coloma, apuntó a que por primera vez desde marzo hasta la fecha, una autoridad de gobierno habla desde el sentido común, habilitando a las policías al uso legítimo, racional y proporcional de la fuerza. Esperamos que esa posición se imponga dentro del gobierno, porque fueron las actuales autoridades las que sistemáticamente cuestionaron la labor de la policía. El jefe de bancada de REN, integrante también de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton, se refirió a esto y dice: me alegra de ese baño de sensatez que tiene la ministra, que le está imprimiendo al gobierno. Espero que aquello se traduzca en una agenda de seguridad que vaya en esa línea, abandonando esos radicalismos que hace ver constantemente el uso legítimo como una forma de represión. Mientras que por parte del oficialismo, el senador socialista y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Gastón Saavedra, señaló que el debate nacional de generar la protección de la ciudadanía es un derecho y en la vida, y demanda una estrategia que contemple la multiplicidad de factores. Y uno de ellos, dice, es el proceder de las policías cuando tienen que proceder en la detención de delincuentes.
1:11 Les contábamos más temprano que la Fundación Paz Ciudadana entregó los resultados de su índice 2022, el cual reveló un aumento en la percepción del temor, la caída de las denuncias y también una mejora en la imagen de las policías. Hay que recordar que por 22 años la medición ha dado cuenta de la situación delictual del país, la percepción también del temor en la población y la evaluación de la ciudadanía sobre instituciones y autoridades encargadas de seguridad. Y según este índice de Paz Ciudadana de 2022, el 32% de los hogares chilenos, algún miembro fue víctima de robo o intento de robo en los últimos 6 meses, prácticamente 1 de cada 3 familias. Esa cifra no representa un cambio estadísticamente significativo respecto del año 2021. Se mantiene dentro de los 3 más bajos de los últimos 20 años. Por otra parte, las personas que se clasifican en un nivel de temor alto subieron 7,6 puntos porcentuales, alcanzaron un 28% a nivel nacional. Se trata de la cifra más alta en los 22 años que ha registrado el instrumento, afectando principalmente a las mujeres y a la zona norte de nuestro país. En esa línea, el 59% de los encuestados declara haber reforzado la seguridad en su casa. El 71% dice que ha dejado salir a ciertas horas y un ha dejado de salir a ciertas horas por temor a algún acto delictivo, y un 75% que ha dejado de ir a ciertos lugares para prevenir ser víctima de la delincuencia. Acciones que restringen las libertades individuales y las posibilidades de usar los espacios públicos. Pero la denuncia de las familias víctimas de robo muestra una baja de 6,2 puntos porcentuales, llegando solo un 52,4, el segundo valor de los últimos 12 años. Situación que creen es especialmente preocupante por la dificultad que representa la falta de información para una persecución penal efectiva. Sobre ese tema, el director de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, explicó que la medición de este año muestra una tasa de victimización relativamente baja, pero el más alto nivel de temor en toda la serie de esta serie histórica de esta encuesta ciudadana.
Una con 13 minutos, hablemos de temas sanitarios porque ha habido un aumento de casos de COVID-19 durante el último tiempo. También hay una preocupación que ha estado latente por parte de los expertos a propósito de el fin de medidas como el uso de la mascarilla. Queremos hablar sobre este tema, por supuesto, profundizarlo. Estamos al contacto telefónico con el presidente del Colegio Médico, Patricio Mesa. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
No, gracias a usted por contestarnos. Quería preguntarle primero por la situación que se está viviendo. Sabemos que hemos visto un aumento de contagios de COVID-19, pero saber si eso es a lo mejor un factor para volver, por ejemplo, a tomar medidas como el uso de la mascarilla a nivel general o como han pedido algunos expertos en el transporte público.
Bueno, sí, sin duda hemos tenido en las últimas semanas un aumento del número de casos, aumento de la positividad, pero afortunadamente esto nos ha traducido en un aumento de la atención de los centros hospitalarios. No ha habido un número importante de hospitalizaciones y menos de pacientes graves que requieran manejo en unidades críticas o que hayan aumentado los fallecimientos. Por lo tanto, claramente estaba en una situación que era esperable cuando en la medida que se van suspendiendo algunas medidas restrictivas. Lo importante es qué hacer en este momento justamente para no tener que retroceder más adelante. Y una de las cosas que es voluntaria, hoy en día no es obligación usar la mascarilla, así como tampoco es obligación la vacunación, pero nosotros normalmente hacemos un llamado a todo el mundo que tenga la indicación de vacunarse, que lo haga lo antes posible. Y en ese mismo sentido, también hacemos un llamado a que, a pesar de que la mascarilla no es una obligación, pero sí es prudente usarla en determinadas situaciones. Ya el personal de salud la tenemos que hacer, usar en nuestros centros de atención, y también creemos que es apropiado usarla en lugares donde hay mucha aglomeración de personas y con problemas de ventilación, como por ejemplo en el transporte público, en el metro, en los buses. Yo creo que eso es muy importante y como es algo voluntario, nosotros asumamos usarla, sobre todo considerando aquellas personas que tienen factores de riesgo, que tengan enfermedades crónicas, personas que sean adultos mayores, más aún si no han recibido todo su esquema de vacunación que pueda protegerlos del COVID.
Doctor, ¿qué pasa con los colegios? Hay algunos especialistas epidemiólogos que plantean que fue un error haber retirado la mascarilla, especialmente a los más niños, donde está el aumento de las enfermedades respiratorias. ¿Cree usted que efectivamente fue un error que debió haberse mantenido o hay que seguir monitoreándolo?
No, yo creo que ahí hay que hacer una evaluación seria, cuáles han sido las ventajas y las desventajas de haber suspendió la mascarilla o cuáles podrían haber sido las ventajas de mantenerla. Lo importante es que ya son decisiones que se están implementando, tenemos que evaluar los resultados de forma seria, objetiva, con métodos científicos, pero mientras las mascarillas sean no obligatorias, es fundamental que trabajemos en los dos otros elementos que permiten prevenir la enfermedad, como por ejemplo los contagios de la enfermedad. Por ejemplo, que las salas de clases estén lo mejor ventiladas posible, puertas abiertas, ventanas abiertas. Afortunadamente ya las condiciones climáticas están un poco mejores, de tal modo que las salas deben estar permanentemente lo más ventiladas posible, justamente para disminuir el riesgo de infección, no solamente del COVID, sino que otros virus que andan circulando en este momento. En la medida que podamos también evitar las aglomeraciones. Y otra cosa fundamental que queremos hacerle un llamado a la comunidad es que si uno de nuestros hijos, algún menor o algún funcionario tiene síntomas, se abstenga de participar en las actividades educativas, puesto que podría ser un elemento de contagio. Y si tiene síntomas, consultar lo antes posible o hacerse los test justamente para aislarse mientras no se descarte la el contagio con el coronavirus.
Doctor Patricio Mesa, quería preguntarle por la vacunación. Hoy día se empieza a vacunar a mayores de 80 años con la vacuna anual contra el COVID-19. Pero no sé si ustedes han visto una baja en la vacunación luego del fin de algunas restricciones y si a lo mejor esa vacuna anual podría empezar ya a aplicarse al resto de la población también, porque sabemos que es restrictivo, o sea, son mayores de 80 años y personas con problemas de ¿cómo se llama? Inmunosuprimidos.
Y el personal de salud.
Y el personal de salud también.
Bueno, dentro del programa de esta vacuna que va a ser anual, se está comenzando a priorizar a los grupos de riesgo que ya mencionaste, pero dentro de ese mismo programa está incluido aumentar progresivamente a personas con bajando la edad,
claro,
entre 70 y 80 años, luego menores de 70, y la idea es, en la medida que se pueda, ir aumentando cada vez más el porcentaje de personas de distintos grupos que requieran la vacunación. En este momento se priorizó por un orden de partida de esta vacunación a las personas que tienen más riesgo de infectarse en forma grave con la enfermedad. Pero claramente, de acuerdo a cómo vayan dándose la disponibilidad de personal y la disponibilidad de vacunas, debería incluirse al mayor número de personas que tengan algún criterio de riesgo de contagio, de enfermarse gravemente como consecuencia del contagio.
Doctor, ¿cómo evalúa la comunicación de riesgo que ha tenido el gobierno con la administración de la ministra de Salud Aguilera?
Nosotros siempre hemos dicho que la comunicación de riesgo es un elemento fundamental en el manejo de las pandemias. Y siempre creemos que la comunicación de riesgo ha mejorado, pero todavía podemos mejorarla aún más. Insistir claramente en todas las medidas, en todo momento, que estamos en pandemia. La pandemia es algo que una situación que nos va a acompañar en mucho tiempo. Y que, por un lado, el control de la pandemia nos va a permitir no solamente evitar muertes y hospitalizaciones por el COVID, sino que también va a permitir que el personal sanitario, el personal de salud, tengamos un alivio en la demanda asistencial para poder dedicarnos a otros problemas de salud también que han quedado postergados y que todos sabemos. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser categóricos de la comunicación de riesgo. Estamos en plena pandemia y no solamente por el riesgo de infectarnos, porque afortunadamente las nuevas variantes han tenido un comportamiento menos agresivo, ha provocado menos enfermedad grave, pero sí tenemos que evitar estos contagios, como les digo, para que el personal de salud nos rearmemos y los centros de salud podamos hacernos cargo de la lista de espera, podamos operar mayores número de pacientes que requieran hospitalizaciones en UCI y podamos hacer las campañas de prevención, diagnóstico precoz de enfermedades graves como el cáncer, recuperar la cantidad de mamografía, de antígenos prostáticos, una serie de procedimientos que tenemos que ponernos al día justamente para que complicaciones de enfermedades que no han sido atendidas no tengan repercusiones en la salud de todos los que vivimos en nuestro país.
Muy bien, doctor Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muy buenas tardes y un llamado a todos a testearnos y a vacunarnos lo antes posible.
Tal cual, muchas gracias, doctor.
Muchas gracias, hasta luego.
1:20 PM, nos vamos, pero antes los resultados de la pregunta del día. Les contábamos lo que dijo la ministra Toá aquí en Duna, que un policía le dispare a un criminal imposible de ser detenido no es violar los derechos humanos. ¿Estás de acuerdo? El 94,7% dice sí, estoy de acuerdo, el 2,6% no y el otro 2,6% no lo sé.
Y yo les cuento que Copeval, 66 años junto a la agricultura, aportando los agroinsumos, maquinarias y riego tecnificado para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Encuéntralos en sus 24 sucursales desde Copiapó a Puerto Varas o en www.copeval.cl.
Y la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy.
Y Pedidos Ya es más plus que nunca. Descubre el increíble programa de beneficios que tiene para ti. Envíos gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Súmate a Pedidos Ya Plus, términos y condiciones en el sitio web o en la aplicación Pedidos Ya.
Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
Bien, a continuación, Cartas Notables. Luego, la segunda edición de Información Privilegiada. Nosotros nos reencontramos mañana. Que estén muy bien.
Chao.